Por favor, ore conmigo. Padre infinito y glorioso, venimos ante ti sabiendo que tú eres el Dios que abre su mano para satisfacer las necesidades de todos los seres vivientes. Todo lo bueno viene de ti. Tú no cambias como sombras. Señor, venimos ante ti para que obres una obra sobrenatural en nuestra vida, para que hagas con nosotros algo profundo, mucho más de allá de nuestra piel. Señor, que tomemos tus regalos, no solo que seamos agradecidos, sino que te adoremos en nuestra vida por todo el trabajo que haces con nosotros. Haz esto así como Jesucristo nos da sus bendiciones del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, vamos al texto de hoy, que es en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Escuchen mientras leo la palabra inspirada e inerrante de Dios para nosotros esta mañana. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él y levantando la voz le dijeron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Y sucedió que mientras ellos iban caminando, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios con voz en cuello, y su rostro en la tierra a los pies de Jesús, y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino un extranjero? Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Amén. Como ha sido dicho antes, espero que hayan tenido unos días muy tranquilos con su familia en Thanksgiving, que hayan dado gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado. La gratitud necesita ser practicada y aprendida. Cuando a un niño se le da un regalo en sus manos, los papás se generalmente dicen, ¿cómo se dice? Y esta es una enseñanza del niño, para el niño, pero que no es solo para los niños, sino que también es necesaria para los adultos. Decir, ¿cómo se dice? Esto es valioso para nuestras vidas espirituales. La gratitud es una de las maneras en la que Si no se tiene, la ingratitud te aleja de Dios. El agradecimiento es redundante para aquellos que son ingratos. Los ingratos, la ingratitud hace que nosotros estemos contra nosotros mismos y nos hace olvidarnos de lo que Dios nos ha dado y de lo que Él hace por nosotros. Dar gracias parece que es solamente una manera de pasar un mal tiempo, pero cuando damos gracias a Dios, todo cambia. Él voltea hacia nosotros, sin importar quiénes somos, porque Él es grande. Dios testifica a este mundo de que Él es bueno. En estas semanas anteriores, muchos han hablado acerca de ser agradecidos. Y esto no siempre tiene mucha atracción, porque uno debe dar gracias. Debe salir de nosotros y ser dado, en este caso a Dios. Dios nos ha dado todo lo bueno, toda la gracia. Pero nosotros debemos ser agradecidos con Dios en todas las circunstancias. Es interesante que el apóstol Pablo haya entendido esto muy claramente. Si usted lee sus cartas Hay pocas veces que Pablo le agradece a otras personas. Sin embargo, en todas sus cartas, él aparece agradeciéndole a Dios y dice, le doy gracias a Dios por ustedes. De esa manera debemos hablar nosotros también más y más. Debemos darle gracias a Dios, reconociendo todos sus beneficios, todo lo que Él nos ha dado por medio de Jesucristo, como aparece aquí en este pasaje de Lucas. El primer encuentro que encontramos aquí, versículos 11 al 14, es que hay 10 leprosos que encuentran a Jesús en su camino a Jerusalén. Pero también hay otro encuentro más adelante, cuando uno solo de estos leprosos regresó con el Señor. Y vemos en estos encuentros que el agradecer a Dios es una manera en la que aparece la evidencia de que estamos con Cristo. Significa que hemos recibido la fe que viene de Jesucristo, la salvación que viene solo por la fe. Y vamos a ver algunas cosas de estos encuentros. El primero, de los versículos 11 al 14, tiene 3 observaciones. Y estas 3 vamos a ver a esta tensión literaria que se crea en los primeros versículos. Esta tensión da una vuelta en el versículo 16, cuando se nos da más detalles acerca de esta persona que regresa a darle gracias a Jesús por su salud. La primera tensión que encontramos es geográfica. Ahí mismo en el versículo 11, Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea. Recuerden que Galilea estaba en el norte. Es el lugar donde Jesús hizo muchos milagros y llamó a sus discípulos. Sin embargo, Samaria, al sur de Galilea, era un lugar en conflicto, porque los samaritanos eran el producto de una invasión asiria hacía muchos siglos. Cuando el reino del norte de los judíos fue deshecho y las religiones y la religión de los judíos fue deshecha en el norte y vinieron personas de otros lugares a habitar en Samaria. Así que se les veía a los samaritanos como traidores. Cuando los judíos regresaron de Babilonia en el sur a reconstruir Jerusalén, no hubo pocos conflictos entre los samarios y los judíos. Porque los samarios, por ejemplo, ponían su propia religión en sus montes y rechazaban la ley de Moisés. Y en Juan 4 esto queda claro cuando Jesucristo habla con una mujer samaritana en el punto donde estaban sacando agua. Entonces decimos, ¿a quién se encuentra Jesús entre estos samaritanos? ¿Será que Jesucristo se encuentra a gente que no debería estar ahí? Miren, estos 10 leprosos, por cierto, su lepra no es lo que hoy llamamos lepra, sino que porque hoy es una enfermedad muy particular, sino que en aquel entonces les decían leprosos a todos los que tenían una cierta enfermedad en la piel. Así que estas condiciones de la piel podían ser de diferentes tipos y algunas de ellas posiblemente curables. Pero cuando una persona tenía una enfermedad de la piel, era distanciada del resto de la sociedad para prevenir contagios, y entonces los sacaban, los excomunicaban. Era una especie de maldición para ellos que los corrieran y los sacaran de sus ciudades. Los leprosos, si encontraban a cualquier persona, tenían que gritar, soy sucio, para que los demás no se contagiaran de esta misma enfermedad. Entonces, no era solamente la enfermedad física, sino también la enfermedad social, donde la gente hacía cosas para prevenir el contagio. Este era un tipo de vida que vemos aquí. En el versículo 12 dice que se quedaron a la distancia cuando le llamaban a Jesús y le decían, Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Si alguien le gritó a Jesucristo por misericordia, fueron estos 10 leprosos. En los primeros capítulos de Lucas nos habla de que Jesús vino a la tierra como un bebé y nos narra el nacimiento de Jesús, incluso de los labios de María. Se dice cómo Dios está mostrando y está recordando la misericordia a su pueblo Israel. Jesucristo gastó todo su ministerio mostrando la salvación a los pecadores con misericordia. Lo siguiente marca la segunda tensión en la historia, que es una tensión estructural. Porque cuando Jesucristo ofrece salud a otros, alguien viene, le pide ayuda a Jesús, Jesús responde con salud, sanándolos, teniendo misericordia de ellos. Y recuerden que todos aquellos que pidieron misericordia al Señor la recibieron. Él nunca dejó a nadie sin atenderlo que pidió misericordia. Y finalmente, pues hay un reconocimiento por parte de la persona que fue sanada. En esta historia tenemos el grito, como en otras historias, y tenemos la sanidad, como en otras historias. Jesucristo no los toca en este caso, solamente va y les dice, preséntense a los sacerdotes. Él siguió el protocolo, digamos, judío, porque los sacerdotes eran los que inspeccionaban para ver si la persona ya estaba sana o no, y los sacerdotes eran los que decían, está limpio o está sucio. Y si estaba limpio, ya podían regresar con las otras personas, pero si seguían sucios, tenían que seguir lejos de la sociedad. Y aquí, en esta respuesta dice que los leprosos se fueron inmediatamente, quizás confiando en la palabra de Jesús. Y entonces, al irse, al estarse yendo, fueron sanados. Esta es una segunda tensión. Y la tercera tensión es espiritual. No sabemos qué tan lejos llegó el milagro de Jesucristo. ¿Será que solamente los sanó de su lepra? ¿O también los salvó del corazón, los limpió del corazón? No sabemos. Pero nuestro segundo encuentro nos da más luz acerca de esto. Hay una tercera pregunta aquí. ¿Qué hizo Jesucristo? Aquí podemos aplicarlo a nuestras propias vidas. ¿Qué ha hecho Jesucristo con nosotros? ¿Qué ha hecho Jesucristo contigo? Claro que sabemos. Él ha hecho todo. Él te ha creado. Él te ha dado un alma. Te ha dado un cuerpo. Te ha traído a su palabra llena de sabiduría. Él te da ropa, Él te da alimento, Él nos ha hablado con amor, Él nos ha llamado a sí mismo. en su misericordia con el diseño de su salvación que tenía Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él te da la bienvenida sin pedirte nada a cambio, te ofrece una vida de salvación, de limpieza, de gozo y de relación con Él para siempre. Si has pedido misericordia de Jesucristo en términos de salvación en tu corazón, Él ha quitado todo tu pecado y te ha mostrado en su espíritu su cuidado. El Señor de la misericordia escucha todas tus oraciones, te mantiene en todas tus aflicciones, cumple con todas sus promesas y te trae a sí mismo a su hogar donde morarás por siempre. Así como en Lucas, no sabemos, no nos dice nada qué pasó con el corazón de estos 10. Así que no sabemos lo que Dios hizo con ellos, pero no es que Dios nos diga, no nos diga qué ha hecho con nosotros. Él nos recuerda que el dar gracias es una evidencia de haber recibido vida en el corazón. Y nos decimos a nosotros mismos, bueno, yo no demuestro esto, yo no muestro gratitud como debería. Bueno, tengo buenas noticias para ti esta mañana. La misericordia de Dios es suficiente, es grande. El trabajo del Espíritu Santo es profundo, de tal modo que aún en el corazón más frío, Dios produce gratitud. Versículos 15 al 19 viene el segundo encuentro de este pasaje, donde dice que uno de los leprosos que había sanado volvió alabando a Dios con voz en cuello. Y claro, seguramente él ya se veía diferente, ya no se veía con las marcas de enfermedad en la piel. Seguramente cuando un leproso se curaba, todos lo veían y había muchas preguntas. Y Jesús los mandó a hacer lo que se tenía que hacer, que era ir ante los sacerdotes. Pero este hombre, cuando se ve sano, se detiene porque algo ha pasado. Algo ha pasado en su cuerpo. Su piel ha cambiado, pero no solo su piel. Él reconoce que en su corazón algo ha cambiado. Él entiende que hay algo especial con Jesús. Y aunque ya se había alejado, él regresa, se acerca nuevamente a Jesús. Versículo 15 dice: al ver que había sanado, volvió alabando a Dios, voz en cuello, y cayó en la tierra a los pies de Jesús, dando gracias. Y al final de este versículo 16, cuando nos dice la reacción de este hombre, nos dice: este hombre era samaritano, un samaritano del que no se esperaba nada. Un samaritano que era un extraño, no solamente por su lepra que había tenido, sino por de dónde era, por su raza, por su etnia. Pero él es el único que se dio cuenta que Dios lo había limpiado. Este hombre es la imagen de todos nosotros. Cuando hablamos de la ley de Dios lo único que hace es decirnos que estamos sucios, porque no puede hacer nada para librarnos de nuestros pecados. Jesucristo es el único que puede limpiarnos. Este samaritano se ha dado cuenta que Jesús ha roto las paredes entre los judíos y los samaritanos, de tal manera que hay una nueva gente de Dios que alabará juntos y tendrán salvación eterna para todo aquel que clame a su nombre. Toda la tensión ahora ha sido resuelta. En el versículo 18 parece implicar que entre los otros 9 seguramente había judíos. Pero este que regresa a agradecer a Jesús no es judío. Este hombre viene como un ejemplo de lo que es la resurrección del cuerpo en Jesucristo, cuando Él devolverá los cuerpos de aquellos que hayan muerto de entre la tierra y tendremos paz y alabanza para siempre en la presencia de Cristo. Charles Spurgeon, un famoso escritor, dijo que mientras este hombre empezaba, mientras un hombre empezaba a conocer a Jesús, dijo, que ella iba a ser parte de la gloria del coro celeste que alababa a Dios para siempre. Si usted conoce al Señor Jesucristo esta mañana, debe estar agradecido de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ahora bien, veamos aplicaciones acerca de esto. La primera es darle gracias a Dios. No solamente estar agradecidos, sino abrir la boca y dar gracias es lo correcto. El hijo le tiene que dar gracias a los padres que le entregan cosas. Así nosotros también debemos agradecer a nuestro Salvador. Jesús ahí mismo pregunta y dice, ¿qué no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. ¿Solamente el samaritano recibió lo que necesitaba? Uno se da cuenta que lo que Jesús nos ha dado por la fe es lo que necesitamos. La libertad para darle gracias por todas las cosas. Esto es lo que dice 1 de Tesalonicenses 5. Den gracias por todo, en todas las circunstancias. Alguno me puede decir, tú no sabes mis circunstancias. Y eso es verdad. Conozco algunas, pero seguro no todas. Pero Dios que vive conoce todas las cosas. Había una mujer llamada Corrie ten Boom. Quizás ha escuchado su historia. Que esta familia se dedicó a esconder judíos. Y claro, ellos mismos después terminaron en un campo con los judíos, en un campo de concentración. Pero ella se acordó de la escritura que dice, da gracias a Dios por todo. Y en este campo de concentración había pulgas y piojos y era un lugar terrible. Pero ella en este lugar siguió juntando gente en la noche para dar gracias a Dios por todas las cosas y en todas las circunstancias. Y le decían, ¿y por qué? Bueno, porque tenemos barracas. Y las pulgas también, hay que darle gracias a Dios por las pulgas. Hasta que los demás comprendieron que Dios permitía, en medio de toda esta maldad, gracia. Ahora bien, había pulgas. Y si te toca estar entre pulgas, dale gracias a Dios por las pulgas también. ¿Cómo puede uno orar cuando las camas tienen pulgas? Porque Dios cumple su propósito con cualquier cosa en este mundo. La salvación es poder decirle al Señor, te doy gracias, no porque todo es como yo quisiera, sino porque en esta circunstancia tú me has dado a Jesús. Jesús me ha llevado a Él. Así que debo estar agradecido por todo. Ahora bien, darle gracias a Dios no solamente es lo correcto, pero es lo menos común. Entre 10 que Jesús sanó, 9 no regresaron. Y quizás 9 eran judíos. Y ahí Jesús le está llamando la atención a los judíos y está diciéndoles que a pesar de haber tenido beneficios por parte de Dios, muchos beneficios, no agradecieron. Los judíos deberían ser la primera persona, las primeras personas en darle gracias a Dios. Y aquí en nuestra Biblia queda claro que la ingratitud de los judíos es la ingratitud de la raza humana. Romanos 1 nos dice que la ira de Dios se revela contra aquellos que no han guardado la verdad, que aunque la han tenido, no apreciaron a Dios para darle gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Jesús hace esta pregunta para que el Padre de los cielos venga y le pregunte a toda la creación. No hay nadie que venga y agradezca. Y la respuesta es, nosotros como iglesia, comprados por la sangre de Jesús, la familia de Dios, en comunión con Cristo, es el lugar donde debemos encontrar agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Dios, aunque sea pocas gentes, debe ser verdadero. Una muestra de que estamos unidos a Cristo por la fe. Esto me lleva a una tercera observación. No solamente la dar gracias está bien y es poco común, sino que es una muestra de que Jesucristo es tu Redentor. En el versículo 19 dice al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Queremos ser buenos teólogos aquí, y vamos a decir, el que salva es Jesús, no la fe. Pero esta salvación viene a través de Jesús por medio de fe. Claro, Jesucristo recompensa la fe. Porque la fe quita el beneficio de la persona que tiene la fe y pone una corona en la cabeza de Dios. Quitas una corona de tu cabeza y se la entregas a Jesús. Este es un detalle glorioso. Este pasaje lo ha mostrado desde el versículo 11. Jesús iba camino a Jerusalén. Él iba camino a Jerusalén porque allí él iba a morir, a que le pusieran una corona de espinas. Iba a ser alejado de su pueblo, no como los leprosos que lo sacaban de las ciudades. Él iba a Jerusalén para convertirse en un gran leproso de leprosos, tomar el castigo de todos sobre sí mismo, tener misericordia sobre todos nosotros. Jesucristo resucitó de entre los muertos y viene a nosotros a darnos el Evangelio y a mostrarnos a este samaritano, para mostrarnos que podemos ver a Jesús y recibir sanidad, y alabarlo con gran voz y caer a sus pies. Oremos juntos. Señor, oramos por esto, para que en toda circunstancia tú nos hagas gente que pueda levantarse en medio de la aflicción y el dolor y decir: digno es el Cordero de recibir poder, honor y gloria y gracias. Oramos para que tomes este texto y lo lleves a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.